Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado 9 días sin saber absolutamente nada de esas dos niñas. Imagínate la angustia, imagínate el miedo, la desolación, la sensación que debe tener Beatriz, la madre, que sin descanso sigue pidiendo la colaboración ciudadana para encontrar a Olivia, de 6, y a Ana, de 1 añito.
¿Besito? ¿Otro besito, Ana?
Ana, besito a Oli, corre, besito.
¿Otro?
Todo comenzó el martes 27 de abril, cuando Tomás Jimeno, el padre de 37 años, debía entregar a las pequeñas a su madre, pero no se presentó. A partir de ese momento, la Guardia Civil se puso manos a la obra para localizarlos. Registraron casa, jardines, cámara de seguridad del puerto, un barco de su propiedad que apareció a la deriva y que se ha convertido en una pieza fundamental. A este operativo se ha incorporado también la UCO, la Unidad Central Operativa, que seguro que te suenan por su intervención en casos como Diana Kerr, Gabriel Cruz o Asunta Basterra. Mientras se mantiene activo el dispositivo de búsqueda por las costas de Tenerife, con un rastreo por tierra, mar y aire, Anselmo Pestana es el delegado del Gobierno en Canarias.
Se sigue buscando en el mar, siguiendo un poco las corrientes y hacia el sur de la isla, y manteniendo todas las hipótesis de investigación abiertas.
Esto hay que subrayarlo, no se descarta ninguna hipótesis, desde la peor a que las niñas siguen con él. Bueno, todo es posible, hay que trabajar con cualquier escenario. Entre ellos, la posibilidad, como digo, de que pudiera haber escapado vía marítima con algún cómplice.
Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí. Han sido varios casos de personas desaparecidas que hemos encontrado en países de Sudamérica gracias a la difusión.
Has escuchado a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, que ante esta posibilidad han ampliado la difusión de la desaparición de esta familia a toda América Latina. Asegura que es un caso muy difícil de resolver, pero espera que sobre todo las niñas estén bien. Las piezas del puzzle tan complicado siguen sobre la mesa mientras los agentes intentan reconstruir paso a paso cada minuto de aquella noche. Hoy, en ABC se puede leer que las cámaras del puerto captaron 3 viajes de su coche a la lancha cargado con bultos, pero que a su regreso sobre las 11:30 de la noche ya no había bultos. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es lo último que se sabe del tal Tomás y de Olivia y Ana?
Pues yo esto que acabáis de comentar y que es un dato muy importante desde mi punto de vista, Ángel, cuando hay la certeza de que carga esos bultos, no solo porque está registrado por las cámaras del puerto, sino porque además hay un vigilante de seguridad con el que él incluso habla a la vuelta, y este vigilante le ve tanto subir a la embarcación, por eso están completamente seguros de que las niñas no subieron, no solo por las cámaras, sino porque está este testigo que estaba allí al lado y también le ve de vuelta, y a la vuelta los bultos que había depositado en la cubierta de la lancha no están, son 2 bolsas grandes de lona tipo petate y una maleta. Se ha dicho que podía haber alguna de las bolsas. A mí me aseguran que cuando él vuelve a las 11:30 ya no hay ninguna bolsa, y luego volvería a zarpar a las 12:30. Entonces, la verdad es que en los casos de desaparecidos, tú lo sabes, Ángel, cada hora que pasa el panorama se complica y se ensombrece más. Y bueno, evidentemente la familia y los investigadores siguen teniendo todas las líneas abiertas, pero todo lo que están tocando hasta ahora no ha dado resultado. No han encontrado un cómplice, no han encontrado movimientos de cuentas sospechosos, como se dijeron, más allá, es decir, no tienen interés criminal más allá de los movimientos de cuenta importantes que había en las empresas que son de la familia y que evidentemente tienen una actividad económica importante, pero no se ha visto eso que se contó de que se había extraído, que había extraído hasta 70.000 euros, se llegó a contar, etcétera, ¿no? Y tampoco se ha encontrado restos biológicos ni en la casa, ni en el coche, ni en la lancha, porque lo único que hay, digo de las niñas, lo único que hay en la lancha es de él y es sangre de él, que ni siquiera tiene que ser, por qué ser de ese día.
No, seguro. La historia se repite, ¿no? Es una especie de... Este tipo de psicópatas son digamos, que aparecen muchas veces.
Tiene todo el perfil de un maltratador, si no consumado en potencia, de alguien que utiliza, aunque solo, y permíteme las comillas en el solo arrebatar a una madre durante 9 días a sus 2 niñas sin saber dónde están, evidentemente el instrumento que está utilizando, que ha utilizado para dañarla es lo que más le duele, ¿no? La pareja se había separado, como en tantas ocasiones, y una de las partes que no acepta esa separación, pues se dedica a eso, a hacerle daño con lo que más tiene. Y claro que lo hemos visto ya muchas veces, por desgracia, ¿no? De utilizar a los niños, a utilizar a los hijos, cuanto más pequeños, además, más, para hacer el mayor daño posible a la otra parte, ¿no?
Sí, sí, te vengas con lo peor de ti, pero te vengas a través de los hijos para hacerle daño precisamente a tu ex. Vamos a hacer el enlace con la historia que te trae de aquí, Cruz. ¿El caso José Bretón puede ser el caso que más te ha impresionado? Mira que llevas años haciendo esto, ¿eh?
Sin duda, Ángel, uno de los que más, porque
recuérdalo.
Pues José Bretón se lleva a sus dos hijos, porque le toca pasar el fin de semana con él a Córdoba, lo recoge en Huelva, le da un ultimátum, le dice a su mujer que quiere volver con ella, ya se habían separado, no había convenio regulador, no había nada todavía. Se los lleva a Córdoba, intenta volver, como te digo, le regala un ramo de flores ese mismo día, ella lo rechaza, por supuesto, y entra en una finca familiar con ellos en el coche, la finca de las Quemadillas, que se hizo tan famosa, y esa misma tarde entra a la hora de comer, poco antes de las 2 de la tarde, y en torno a las 6, 6 y pico, denuncia que los niños han desaparecido, que se le han perdido en el parque, en un parque muy famoso de Córdoba, donde en teoría iba a quedar con su hermano y con su sobrino, ¿no? Nadie se cree esa versión, aquí hay un paralelismo que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque nadie ve salir de esa finca a los niños. Les ven entrar, o sea, saben que entran porque hay una cámara a lo lejos, pero nadie les vuelve a ver salir. Y allí se pasaron casi 9 meses. No se pasaron, porque encontraron unos restos en una hoguera esa misma noche y una tabla metálica, pero una perito dijo que esos huesos no eran de niños, sino de animales. Y bueno, pues les costó 9 meses a los investigadores deshacer ese entuerto y dar finalmente con los niños. El padre fue condenado por quemar en esa hoguera a sus 2 hijos.
¡Qué horror! Este caso, el de Bretón, es uno de los sucesos que recoge tu último libro, Cruz. Se titula Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, de la editorial Libros de Ecao. Precisamente resulta imposible no recordar a Ruth y a José, con apenas 6 y 2 añitos de edad, y aquella fatídica tarde del 8 de octubre de 2011. Como te digo, ese día, un tal José Bretón hacía esta llamada al 112 de Andalucía.
Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo?
No, en Córdoba capital. El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿No, cómo se llaman?
José y Ruth.
Eran las 6 de la tarde y este tío ya había cometido el asesinato de los niños. Imagínate qué papel, ¿eh? 13 días después de la desaparición, sus contradicciones le llevan a ser detenido. La madre, Ruth, lo tenía claro.
Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen, se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición.
Los restos óseos de los críos fueron encontrados en la finca Las Quemadillas. José Bretón había quemado a sus hijos después de adormecerlos con varias pastillas. Los había quemado. Detrás de todas sus pistas y movimientos durante la investigación estuvo la inspectora jefe de homicidios, Carmen Pastor. Carmen, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Por mucho que estudies, por mucho que te formes para ser policía, Carmen, ¿uno se prepara para trabajar, buscar y detener a un monstruo de esta calaña?
Pues la verdad es que eso en la escuela no te lo enseñan, por supuesto. Eso es el día a día y un caso detrás de otro, el que te va haciendo, bueno, pues un poco ir tragando todas esas escenas, todas esas personas con las que te encuentras que no querrías haberte encontrado nunca, pero que desde luego tienes que seguir hasta el final para que al final terminen donde tienen que terminar.
Carmen, yo se lo he preguntado a muchos policías en los casos de trata, en los casos de maltrato, no te digo en un homicidio. Ajá. Tú luego llegas a casa, tienes hijos pequeños, ya seas hombre, ya seas la madre, y tienes que seguir haciendo tu vida a pesar de lo que has visto y de lo que sabes.
Sí, tú tienes que hacer tu vida porque la familia no tiene la culpa, pero hay casos que no te los puedes llegar a quitar de la cabeza. Y además es que hay casos tan mediáticos, por ejemplo, como este de Ruth y de José, pues es que la familia, los amigos, todos te van a preguntar, que tú no vas a decir nada, pero pero lo tienes continuo. Y bueno, pues además el teléfono arde, porque es que son muchos investigadores, es un equipo muy grande, no solamente homicidios, son científicas, son telecomunicaciones, son muchos, y en este caso, por ejemplo, Córdoba también. Entonces era pegarle al teléfono todo el día, y también, por supuesto, con Ruth, o sea, no te lo quitas.
Cruz, no hace falta que te presente a Carmen, ¿no?
No, creo que no.
Hola, Cruz.
Hola, Carmen. Carmen es una de las protagonistas. El libro tiene cuatro protagonistas, Ángel. Y sí es un libro de crímenes, pero yo digo que es más un libro de personas. Yo quería esto que tú le acabas de preguntar a Carmen. Yo se lo he preguntado unas cuantas veces a ella y a otros tres, a los otros tres protagonistas de mi libro. ¿Cómo vivís? ¿Cómo conseguís vivir con todo ese horror? ¿Y cómo conseguís luego, cuando se resuelve, cuando no se resuelve, cuando estáis con las víctimas? Carmen hablaba prácticamente a diario con Ruth, y ahora ya se puede contar, ¿verdad, Carmen? Porque está prescrito.
Sí.
La primera vez que Carmen vuelve de Córdoba y yo me la encuentro casualmente en Canilla, el gran centro policial de España,
sí.
Casi no la reconocí, porque se le caían los pantalones, literalmente. Creo que en una semana, no sé cuánto perdió.
Yo estuve allí 10 días seguidos al principio, porque luego pues iba a Córdoba pues continuamente, pero los 10 primeros días yo perdí 4 o 5 kilos, sí. Sí, es que en realidad prácticamente no dormíamos y comíamos lo que podíamos y cuando podíamos, pero eso pasa en todos los casos, sobre todo de desapariciones, los primeros días son los más importantes, no puedes perder nada, ni un minuto.
Carmen, también llevaste la investigación de todos los casos más conocidos de los últimos años. Mira. Dos amigas, Laura del Hoyo y Marina, salían de su casa un 5 de agosto. Es la última vez que se les ve con vida. Tras denunciar su desaparición, los vecinos se vuelcan en la búsqueda.
Por favor, cualquier sea o que pensáis que no es relevante, poneros en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por favor, necesitamos información. Estamos, como veis, muy mal. Estamos desesperados.
Las pistas centran las sospechas en un ex de una de ellas, un tal Sergio Morate. El 11 de agosto, un testigo encuentra los cuerpos de las chicas con quemaduras impregnados de cal. Morate huye y se emite una orden de búsqueda internacional. Carmen, fue detenido en Rumanía.
Sí, Lugo fue detenido. Y además, recuerdo perfectamente que estábamos en el despacho, mi comisario y yo, y llegó la llamada, y fue el agregado de Rumanía, el agregado nuestro en Rumanía, con el que estábamos hablando continuamente, porque llevamos ya una semana sabiendo que más o menos que iba a acabar allí, el que me dijo, ya está, Carmen, ya lo tenemos. Y bueno, pues ahí un poquito respiramos.
Caramba, 18 años dentro ya de homicidios. ¿Ves reflejado vuestro trabajo en este libro de Cruz?
Hombre, se han quedado muchísimos casos, pues claro. Que es totalmente imposible, casos como el mío, como el de los otros tres investigadores que están en el libro, relatarlos todos. pero sí se han ido contando y sí se refleja muy bien, porque no solamente es en plan investigación, que eso ha habido otros momentos y otras entrevistas con medios de comunicación en los que lo hemos explicado. Ahí es un poquito yendo a lo personal también, ¿verdad, Cruz? Claro.
Sí, yo lo que te decía, quería poner en valor lo que no vemos, lo que normalmente no vemos, y mucho menos cuando ellos están en primera línea, ¿no? Hasta donde me han dejado, me han abierto su puerta, que ha sido un regalazo y un lujo, Ángel.
Carmen, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto, creo.
Creo que sí.
Venga, adiós.
Venga,
Carmen.
Venga, un beso. Gracias.
Otro, adiós. Esta noche estamos repasando algunos de los sucesos recientes de la historia de España, de esa historia negra que se recogen en Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra. Firma una tal Cruz Morcillo, a lo mejor no suena. Bueno, 20 de abril del 97. Eva y sus amigas se encuentran en una discoteca de Algete. A las 12 de la noche deciden volver a casa. A pocos metros de su domicilio se despide de su amiga y se encamina hacia su hogar. Nunca llegó. Alguien se interpuso en su camino, la agredió sexualmente, la mató a puñaladas. Dos de ellas la alcanzaron en el corazón. Olga estaba esperando la llegada de su hija.
No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada.
19 años después, la Guardia Civil detuvo al asesino. 19 años. Joaquín Palacios es uno de esos guardias que toda la vida, y se ha tirado trabajando en esto, lleva más de 30 años en homicidios. Joaquín, Guardia Civil, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿El caso de Eva Blanco es el más difícil que habéis tenido o que has tenido en tu vida?
Bueno, el tiempo ya lo dice. Estar casi al límite de la prescripción, rondando ya los 20 años, pues es un tropiezo tras otro, sobre una pared, volver a empezar. Bueno, todos los tomas con el mismo entusiasmo, pero efectivamente es un caso complejo. Muy complejo. Feliz, pero complejo, sí.
Yo recuerdo, a ver si estoy equivocado y si no me corriges, por favor. Recuerdo que aquel caso se consigue esclarecer gracias al avance de la ciencia.
Pues sí, la verdad es que en este caso ha ido a favor. El ADN ha sido el que, aunque no es la panacea de todo, pero en este caso fue definitivamente resolutorio, claro.
Cruz, ¿quién fue el asesino? ¿Cómo fue?
Bueno, el asesino, Joaquín lo podría contar mucho mejor. Yo cuento en el libro, buenas noches, Joaquín. Joaquín es una persona muy especial porque muy poca gente en España ha pasado tantos años en la investigación de homicidio. Y yo cuento en el libro que fue el único de todos ellos, porque como siempre son equipos, como lo ha explicado Carmen, pero fue el único que estuvo, que ya estaba ahí cuando se levanta el cadáver de Eva Blanco en el 97 y cuando se detiene al asesino en Francia y se le trae a España, ¿no? Tú fíjate lo que eso supone con un caso tan larguísimo y, como bien dice Joaquín, a punto de prescribir. Y yo creo que sí, que ahí la Guardia Civil demostró su tesón. Lo que ocurrió fue que a Eva la agrede un desconocido, descartaron, sería larguísimo de contar porque es un caso muy largo, pero a Eva la agrede un desconocido, un marroquí que estaba afincado, que vivía, trabajaba en un vivero y vivía en una roulotte muy cerca de donde suceden los hechos, al que nadie conocía ni identificaba. Se extrae un ADN del cuerpo de la víctima, pero no hay con qué cotejarlo, no hay con qué compararlo, porque este hombre no estaba fichado en España. De hecho, se va de Algete nada más ocurrir lo hecho. Joaquín, corrígeme tú, que tienes mucha mejor memoria que yo.
Se marchó a los 2 años.
¿Ves?
A los 2 años.
¿Qué te he dicho?
No, es un matiz.
Se marcha, pero claro, no se sabía quién era ni era el sospechoso. Estuvo ahí como tantos otros.
¿Y cómo Joaquín, cómo se le acaba encontrando en Francia 20 años después casi?
Bueno, pues con esos avances que ha mencionado Ángel, pues en un momento determinado, un oficial nuestro, un compañero, pues ve que en la Universidad en Santiago, pues en esos avances de ADN, por decirlo de alguna forma genérica, muy general, ¿no?
Sí, sí,
pues,
sí.
pues hay, se avanza, ya no, son capaces de con ese ADN que tenemos, de decirnos que era de raza norteafricana, de ojos marrones y pelo negro. Entonces, pues eso es avanzar un mundo. Siendo ese detalle determinante, ciencia cierta, eso es avanzar un mundo. Entonces, por sentido común, aplicas el sentido común, que a veces no es total tampoco, ¿no? Lo que hay aquí en España, pues, norte de África, pues marroquí, argelino, luego los egipcios menos, mauritanos menos. Entonces cogimos el padrón, que todavía lo guardamos, que todo eso también tiene su mérito, después de 20 años el papel, tener... nos quedamos con unos 300, hablamos ya de ese último año, digamos, de unos 300 marroquíes, imagínese, Ángel, dispersados por media Europa, localizando uno a uno, tratando de en fin, hablar, de localizarlos con el fin de tomarle la muestra, hasta que esa famosa muestra, pues de un hermano, pues nos dice que no es él, pero que está muy próximo en ese círculo, en fin, hasta que fuimos acotando, había dos hermanos, otro en el sur, en el este de España, y este que estaba fincado en que a la postre fue el autor.
Yo me acuerdo de las imágenes típicas que grabáis en la operación, en la detención, los gendarmes y los guardias civiles de paisano con el pájaro este. Estoy viendo ahora mismo el telediario, tal cual.
Sí,
mira,
octubre de 2015, pues sí.
Un último caso, Joaquín.
Sí, sí.
El famoso caso de aquel niño que desapareció en un accidente, un camión cisterna, iba con sus padres, este chaval. Los padres aparecen, los cuerpos. El caso es que han pasado 35 años... y el niño sigue sin aparecer. Este es el famoso caso de ese niño de un accidente que seguís sin pistas, Joaquín.
No, pues la verdad es que a día de hoy sigue siendo, para Interpol Europa, sigue siendo uno de los casos más enigmáticos de desaparición. Y como bien apuntabais, el mundo del crimen está muy ligado a la desaparición, van de la mano. Pero en este caso, bueno, también es un deseo. Casi no me gustaría, ojalá preferiera, porque... Lo que sucedió fue un accidente de tráfico. Un camionero que va con su familia, aprovecha que ha terminado el fin de curso para un premio para su niño, va a Bilbao cargado de ácido y en el puerto de Somosierra vuelta, tiene un accidente, mueren los dos, iba el conductor, su mujer y el niño. Al menos salieron de Murcia. Y lo último que tenemos constatado es que en el puerto de Somosierra, en un bar que había de al amanecer, salieron la tarde anterior, la tarde-noche de San Juan, fue de 1966. Y tomaron el camarero recuerda perfectamente el desayuno que hicieron, al niño le llamó la atención porque iba con un pantaloncito rojo y una camiseta y les puso un dulce y un vaso de leche, se montaron en el camión y fue la última persona que lo vio. El accidente fue a pocos kilómetros más adelante y aparecieron muertos los dos, fue el tremendo, implicados varios camiones. Cuando la Guardia Civil de Tráfico notifica a su abuela materna el accidente, la abuela materna dice, ¿y el zagal cómo está? ¿Cómo está el zagal? ¿Cómo, señora, qué zagal? ¿De qué nos habla usted? Y dice, sí, sigo a mi nieto de 9 años en el camión. Y hasta hoy.
35 años. Y ese caso, ya para terminar, Joaquín,
sí.
¿Ese caso sigue abierto? Quiero decir... ¿Seguir
buscando? La Guardia Civil, los casos nunca se cierran, las apariciones. Por sentido común, o parece una frase hecha, fácil decirla, que no se cierra, ¿no? Pero por sentido común, el tiempo corre en contra. Es decir, la familia ha fallecido, la mayoría, la Guardia Civil es de tráfico que se han atestado, se están jubilados. Todo, desgraciadamente, el tiempo pues corre en contra, ¿no? Claro. Por sentido común, pero los casos no se cierran. Y mientras que haya gente como nosotros, con ese tesón y esa constancia y esa negación, pues mientras que haya alguien, pues no se olvidan los casos. Yo precisamente en 2015 hubo una novedad. Cuando ocurrió el hecho, no había, el tema de ADN estaba en mantillas. En 2010 se le tomó ADN a la abuela materna antes de fallecer, con todo el programa Fénix en marcha, que de cotejar muestras de ADN con cadáveres que aparezcan. Y bueno, pues la mujer falleció en 2012. Y en 2015, entonces, para que la gente nos entienda, don Ángel, esos marcadores que ven ustedes, que vemos en las figuras de ADN, entonces sí. Me parece que estaba en siete marcadores cuando empezó. Y ahora creo que andamos por 21 o 22, digo de una forma coloquial, para que la gente nos entienda.
Sí.
En 2015 tuvimos una novedad de la provincia de Guadalajara, unos restos que aparecieron en los que decían que teníamos relación con el niño Somosierra. Nosotros, ya temiéndonos pues ese avance, efectivamente, de esas veintitantas columnas que habían esos restos, esas esos siete coincidían, pero las demás no. Quiero decir que fue una falsa alarma, ¿no?
Ya,
pero ese caso me aproveché, yo personalmente me mandó al jefe, rehice todo ese dossier, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos en el caso.
Pues seguimos en el caso y ni que decir tiene, seguiremos investigando también nosotros,
claro,
o preguntando a los que sabéis. Joaquín Palacios,
sí.
Guardia Civil de Homicidios, gracias.
Pues un placer saludarle, don Ángel.
Adiós, buenas noches.
Un placer.
Cruz, digo que nos vemos pronto y hablaremos despacito con los protagonistas.
¿Has visto que son maravillosos?
Bueno, ya ves.
¿Has visto, o sea, la memoria de Joaquín, no?
Tampoco hace falta que me lo petas, ¿eh?
El pantalón rojo.
Departamento de Homicidios, el último libro de Cruz Morcillo. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Un beso, Cruz. Chao.
Un beso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.